SER Deportivos Gijón. David González.
Lunes 11 de agosto de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Deporte en la SER. ¿Se nos hará larga la espera hasta el lunes, cuando juegue el Sporting su primer partido de Liga? Yo creo que no. Entre otras cosas porque vamos a estar entretenidos durante toda la semana, porque así el primer partido, bueno, pues como no hay mal que por bien no venga, al menos no se solapa con otros eventos, con la feria de muestras, con toda la semana grande, y pues, acaba la semana grande y dice, se queda como un vacío. No, porque tendremos partido del Sporting ese lunes. Hombre, hubiéramos preferido seguramente todos o casi todos el fin de semana, pero bueno, hay que buscarle el lado bueno. Y no hay mal que por bien no venga, por ejemplo, gracias a jugar la primera jornada el lunes, Garitano ha podido dar 2 días de descanso a la plantilla del Sporting para, después de una pretemporada que todos dicen ha sido tan dura desde el punto de vista físico, pues descargar un poco. Y también puede servir para recuperar, imaginaos, pues que claro, hay equipos que juegan ya el viernes. De hecho, hay 2 partidos, 4 equipos que ya juegan el viernes. Dice Garitano que, por ejemplo, tener ese margen cree que le puede servir para que lleguen a tiempo para el partido, al menos para estar disponibles tanto Gaspar como Justin Smith. Y entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y podría servir también para que llegara alguno de los fichajes a tiempo. De nada se tuerce en las próximas horas. De hecho, hoy podría estar ya en Gijón, aunque no sería oficial durante el día de hoy, en principio, porque tenía que pasar a las pruebas médicas. El teóricamente antepenúltimo fichaje, si no hay sorpresas en el mercado hasta el final, Mamadou Loum Ndiaye, el futbolista que completará el centro del campo, jugador senegalés de 28 años, que ha desarrollado casi toda su carrera en Portugal, ha estado en equipos potentes, en el Porto, en el Braga, la temporada pasada en el Arouca, ha tenido 2 experiencias también fuera, ha estado en España, en el Alavés, donde jugó bastante. Ya verás, Manfredo, cuando hay que cantar centro de Mamadou y gol de Amadou. Que sí. Parece un trabalenguas. Buenas tardes.
Sí, lo que pasa es que llamarse Mamadou en Senegal debe ser como José aquí.
Puede ser.
Y Amadou, Luis.
Pero piensa que son Mamadou. Eso es Mamadou y Amadou. Y Amadou. Sí, entonces sí, no hay que confundirse. Y luego vamos a tener el lío para narrar de si decir Perrin o Pegan. O una fórmula intermedia que sea Pegan.
Sabes que tuve la duda, pero al final...
Escuché todo el verano.
Sí.
Yo estuve igual, unos días Perrin, otros días Pegan.
Pero es que al final, mira, la gente va por la senda y no... ¿Cómo dices tú? Cuando
un borrico coge una linde,
exacto,
la linde se acaba y el borrico sigue.
Y el otro borrico sigue detrás, porque yo empecé a decir Pegan, pero a mí en la calle me decía Pegan. Digo, pues Perrin. Y ya está. Y para adelante, lo castellanizamos.
El hábito...
¿Te acuerdas aquel del Betis que se llama Jacibey y lo llamaron Pepe?
Pepe, claro,
pues,
bueno.
Pues Perrin.
Habrá que ir viendo cómo lo narramos. Bueno, se espera que llegue en las próximas horas Mamadou y quedarían 2 por llegar, 2 refuerzos más. Pero de todas formas, ya decía ayer Garitano, después de ese festival de goles, que fueron los 2 últimos amistosos, que puede llegar, este jugador reconoce que, bueno, por su información podría llegar, pero que entiende que para la primera jornada, con los que ha estado trabajando durante estas últimas semanas, ese bloque es, claro, salvo sorpresa, con los que empezará la Liga.
Yo creo que con estos es posible que pueda venir alguno, por lo que ha dicho él, pero luego hay que ver, perdón, en qué condiciones, cómo vienen. Entonces, yo ya desde semana pasada creo que con los que hemos estado aquí iniciaremos temporada.
Pues con esos se empezará la Liga. Lo de ayer, que luego lo repasaremos, bueno, pues era lo que era nuevamente, pero sirvió para demostrar que, bueno, cuando el equipo se pone es capaz de meter goles, muchos, 7 en un día, eran 2 partidos, y era pretemporada, y eran rivales de categoría inferior, pero bueno, 7 goles en un día, no está nada mal. Un 4-0 y un 3-0 a 2 rivales, pues por ejemplo el Racing de Ferrol va a ser potente en Primera Federación. Bueno, y se vieron cositas diferentes en los 2 partidos, uno a lo mejor más de orden táctico, otro más de soltura. Hay que sacar pocas conclusiones de la pretemporada. Hombre, ya del final hay cosas que se ven o no se ven y que los jugadores tienen o no tienen. Algunos luego las desarrollan y el físico también condiciona. Pero así a priori, a mí personalmente, por ejemplo, no me cabe duda de que Garitano va a trabajar para darle solidez al equipo. Espero que lo consiga, nadie sabe si lo va a conseguir, pero no me cabe duda de que lo va a trabajar. Que el equipo tiene que girar en torno a Gelabert al menos tanto como en torno a Dubasín. Sí, tanto como en torno a Dubasín. Y que si ambos, con la afinidad que ya tienen que tener de un año juntos, entrenando y jugando, funcionan y le respetan las lesiones y esa conexión ya la tienen que tener, de ahí pueden salir cosas. Y si esa ecuación añadimos, por ejemplo, a Corredera, que le va a dar fútbol al centro del campo, no será el futbolista más sacrificado del mundo. A algunos eso no les gustará, pero calidad la tiene que aportar y la va a aportar seguro. Pues puede el equipo jugar, puede jugar al fútbol, tiene mimbres, tiene calidad de medio campo para arriba. Y la duda de la delantera, si es por lo de ayer, diremos, pues tienen cosas, pues seguro, pues mira, van a meter goles. No lo sé, a Caicedo esta pretemporada evidentemente se le ha visto algo mejor que el año pasado y de cabeza, tiene capacidad de rematar de cabeza y no será el delantero más hábil del mundo. Pero bueno, hay que darle, y aparte es que es lo que hay, o sea, hay que darle margen y hay que verlo en competición. Las referencias pues son las que son. Y Amadou estará verde, como es lógico. Tiene cosas que se le ven, también se le ven. Y habrá que desarrollar, y ya ha dicho Garitano, le vamos a apretar todo y más. No sé, Manfredo, son algunas conclusiones. Ahora vamos a entrar más al detalle, pero no sé si alguna la compartes, la firmas.
No,
o
yo, lo que creo es que no se puede sacar ninguna conclusión definitoria. En ninguna pretemporada, y en el caso del Sporting, este año, yo creo que los anteriores, sobre todo cuando el mercado sigue abierto una vez que empieza la Liga, pues mucho menos. Hasta el 1 de septiembre no vamos a saber la plantilla que va a tener el Sporting, como poco, hasta el mes de enero, finales de enero. Y los ensayos, claro, han sido todo ante equipos de igual o inferior categoría. El examen más exigente fue ante el Racing, se perdió.
Sí.
Sí, es verdad que cuando se enfrentaron a equipos un peldaño por debajo, se vio un Sporting muy superior, sobre todo ayer en los dos partidos. Que gol no falta, pero claro, no estás jugando contra el Córdoba, el Deportivo, el Granada, el Almería, sí. Equipos que en teoría son los candidatos y tus rivales, Zaragoza, Huesca, etcétera, para estar en playoff o en ascenso directo. Y el objetivo del Sporting tiene que ser ese. Entiendo también el mensaje de Asier Garitano. A mí me gusta cómo habla, cómo intenta transmitir sensatez al entorno después de que quizá hubiera un mensaje más populista, más tribunero por parte de Rubén Alves.
¿No compartes con Pepín Braña, a ver si vas a estar acusando a Pepín Braña, de que un entrenador que no diga que con el Sporting hay que subir, había que ponerlo en la calle?
Yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio. Entonces, es cierto que los futbolistas deben de transmitir un mensaje más ambicioso que cale en la afición. Y dice, soy un jugador, no quiero que me piten en la tribuna, pues lo que digo es que tenemos que subir a primera, que el Sporting es un histórico, que lo que tiene que hacer es estar en ascenso directo. Y otra cosa es el profe, el entrenador, que tiene que poner a todo el mundo con los pies en la tierra y decirles que esto es muy difícil, y como él comenta, pues marcarse objetivos a corto plazo, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay buenas noticias de la pretemporada, pues que vemos que Amadou no desentona con los demás, ni mucho menos. Sorprende, por ejemplo, que no haya tenido ni un minuto Alex Ollón, la situación en la que está este
bueno,
chico.
Bueno, sí, lo vamos a analizar enseguida, porque iba a decir que otra conclusión es que Keipo sí cuenta, sí. Pero es que además eso se había planteado, que a lo mejor una salida, yo creo que el propio Keipo y sus representantes y tal, y ya lo dijo Garitano hace tiempo, yo cuento con él, y yo quiero dos jugadores por puesto, y en la banda izquierda son Gaspar y él, y de hecho, Gaspar está tocado, puede empezar Keipo de titular la Liga, y sin embargo, Ollón tiene la puerta abierta. Y ahí hay algo que no ha funcionado.
Y no juega, y entonces con lo cual lleva un retraso en caso de ser cedido, ¿no? No sé cuál es el criterio que se sigue en estos momentos con Alex Ollón. El once titular parece claro después de lo de ayer, porque está claro que ha distribuido a Asier Garitano a los titulares por líneas, separándolos. O sea, casi podríamos ir a un Yáñez en la portería, la defensa Guille Rosas, Curbelo, Perrín, Diego Sánchez, con Nacho Martín y Corredera. Por delante serían Dubasí y Keipo, y arriba Otero.
Gaspar y arriba Otero.
Es la pinta que tiene por cómo mezcló las líneas, ¿no?
Bueno,
llega el miércoles este chico, Amadou Lung, Ndiaye, Y, hombre, a lo mejor para ti ser titular no, pero para ser el primer cambio ya tiene pinta de que pueda estar, ¿no?
Si Justin Smith llega pelado, bueno, habrá que verlo. Enseguida vamos a escuchar más de lo que comentaba Garitano ayer y vamos a las últimas reflexiones. Y sí, esa situación de Ollón, que evidentemente, dado este punto, lo mejor es que salga cedido. Lo que me pregunto es la alternativa. Hombre, puede haber jugadores que se adapten ahí, pero quiere dos jugadores por puesto. El entrenador, la alternativa en la media punta, Gelabert. ¿Quién es? Si no está Ollón. Hombre, por poder puede. Pero bueno, por ejemplo, puede jugar Gaspar ahí. Pero a Gaspar él lo entiende como jugador de banda.
Y Dubasín.
Puede jugar Dubasín.
Y a lo mejor el que venga, ¿no?
Ya, pero no entran esos dos jugadores. Entonces, bueno, veremos si no hay un hueco ahí, si hay una salida más. Bueno, vamos a hacer una parada.
Está claro que los dos futbolistas que faltan, ahora en el que llega parece que es un jugador que puede dar un buen rendimiento en segunda división, tienen que ser jugadores que tengan un nivel mucho más alto de lo que hay, tanto en el lateral izquierdo como en la banda. Si queremos ver a un Sporting que sea candidato a competir con los mejores.
Bueno, pues vamos a analizarlo todo en los próximos 50 minutos de radio y hoy también vamos a mencionar lo que se vivió el sábado, que fue una gran fiesta, además con un componente muy emotivo por el triunfo final de dos riosellanos en el descenso internacional del Sella en su 87 edición. La verdad es que el de este año es una edición del Sella con mucha historia, porque fíjate que es que Walter Bauzán, o sea, al final ganan Walter Bauzán y Bertín Llera, que se doblan en edad, o sea, Walter dobla en edad a Bertín Llera, y es que ha sido muy bonito. Son dos riosellanos después de tanto tiempo que eso no sucedía, y Walter Bauzán ya había sido subcampeón del Sella hace 25 años con Alberto Llera padre. Bertín Llera, con el que gana ayer, no había ni nacido. 25 años después. Perdón, antes de ayer. 25 años después, uno de los integrantes de aquel Cado subcampeón del Sella gana el Sella con el hijo de aquel otro integrante también de Ribadesella de aquel Cado subcampeón. La verdad es que la historia es
muy chula. Allí, justo nada más terminar la prueba, estuve con Monchu Cerra al lado del puente donde el podio, al lado del puente de Ribadesella, y Monchu Cerra ganó el Sella con el padre de Bertín.
Claro.
Hace 25 años, que fue la pareja riosellana, la última vez que ganó una pareja local. Y luego estaba también muy emocionado el ganador del K1, también otro riosellano. Claro, para la gente de casa, pues es un día espectacular. La verdad que fue todo perfecto, con muchísima gente, un día magnífico, muy emocionante, precioso.
Lo vamos a analizar y vamos a tener a dos leyendas también del Sella en el tramo final del programa. Son las 3 y 12, estamos en la Feria de Muestras, en un día de mucho, mucho, mucho calor y con mucho que contar hasta las 4.
Ser Deportivos Gijón. David González.
En 200 metros, gira a la izquierda, hacia la mejor decisión de tu vida.
Tu destino es la Feria Internacional de Muestras de Gijón. La gama Nissan de Ciasa te espera con ofertas que no encontrarás en ningún otro mapa. Tecnología, diseño y todo el e-power que buscas. Nissan Ciasa, en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Recalculando rutas para que solo tomes el mejor camino.
La muy sidrera Villa de Sison al descubierto. Ven al pabellón del Ayuntamiento de Sison en la Feria Internacional de Muestras y viaja al corazón de la historia industrial y cultural de la sidra. Descubrirás el papel pionero de Sison en la cultura sidrera asturiana y el entorno festivo y popular que desde hace más de un siglo gira en torno a la sidra en la ciudad. Espichas, romerías, bailes y tigres. Acércate al pabellón del Ayuntamiento de Sison en la Feria de Muestras y descubre la ciudad que empezó a escanciar.
La oficina Acelera Pyme para el kit digital de la Cámara de Comercio de Gijón ofrece asesoramiento personalizado para impulsar la transformación digital de las empresas. Accede a productos tecnológicos y descubre las opciones de financiación disponibles. Para más información, acelerapyme@camaragijon.es. Iniciativa puesta en marcha por red.es, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
En Caja Rural de Asturias nunca hemos hecho match, pero sembramos relaciones de confianza. Por eso, más del 80% de nuestros clientes de Gijón nos recomiendan. Entra en cajaruraldeasturias.com y encuentra tu oficina más cercana.
El Consorcio de Aguas de Asturias, CADASA, ente público gestor del saneamiento y abastecimiento de agua en alta en el Principado de Asturias, te invita a pasar por su stand en la Feria Internacional de Muestras, situado en el pabellón 3. En él podrás informarte de su actividad, visitar sus instalaciones con las gafas 3D o jugar y conocer consejos útiles para hacer un uso responsable del agua y de las infraestructuras de saneamiento. Asturias, agua y vida.
La tradición continúa en la Feria de Muestras Exclusivas López con nuestros stand Los Calamares de Toda la Vida y El Chiluo. Os informan que mantenemos los mismos precios del año pasado, con la calidad de siempre. Nuestros bocadillos favoritos: bocadillo de calamares 6 euros, chilur, chorizo blanco 6 euros. 2025, mismo bocata, mismo precio. No subimos precios. Ven a disfrutar de nuestra nueva terraza en Los Calamares.
Llegan las ofertazas de feria con Promosofás. Ofertazas espectaculares y financiación hasta 3 años sin intereses. Te enamorarás al instante. Promosofás, sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Visítanos en el pabellón central de la Feria de Muestras y en nuestra exposición Rotonda Central Lechera. Tu descanso empieza hoy. Las ofertazas de feria también.
¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesal Desatascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en soleimarhockeyclub.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
Ocasión Plus.
Gijón es alegría, verano y fiesta, pero también descanso. Recuerda que el respeto también se escucha. Evita ruidos innecesarios por la noche, porque convivir es disfrutar sin molestar. Fiesta sí, pero con respeto. Vive y deja dormir. Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Gijón.
Visita el stand de Cogersa en Fitma y comprueba que el esfuerzo que realizas cada día para separar los residuos sirve para cuidar el planeta. Entra en la casa del consorcio en la feria. Aprende, diviértete y gana premios. Nuestro equipo de educación ambiental te guiará en el cambio hacia la economía circular. Y no te pierdas la programación especial del jueves 14 de agosto. Cada casa cuenta, cada gesto importa. Cogersa, Gobierno del Principado.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
Hoy hace mucho calor, mucho, la verdad. Estamos aquí un poco cocidos, Manfredo, hay efecto sauna también, a de paso de que trabajamos efecto sauna en la feria.
Es un horno, lo que pasa que, bueno, si vas a alguno de estos pasillos que está a la sombra y corre el aire, se está bien, pero
sí, sí.
Este set de Ser Gijón está muy bien para hacer una... detox.
Efectivamente. Pero apetece muchísimo hoy un baño en San Lorenzo. Pero hay que ir con mucha...
Ya fui por la mañana. Y por cierto,
¿había bandera de medusas?
No.
Ahora ya
no,
sí.
Voy pronto.
No madruga.
Pronto para gente como yo. Fui a las 10.
Ah, vale. O sea,
pero va
pronto, que es a las 10.
Sí, a las 10.
¿Y qué pasa? ¿Que no madrugan las medusas?
Pues yo creo que no.
Puede
¿Sabes
ser.
Qué voy a decir por qué? Estaba el agua a 18 grados.
Ah, bueno, eso
y estaban
sí,
todos
sí.
Los propios, los autóctonos de la zona de la Rampla, diciendo, oye, que bajó la temperatura a 3 o 4 grados. No sé hasta ahora, pero por la mañana, a esa hora estaba 18, 19 grados.
Ahora, ¿cómo tenemos la situación, Begoña Natal?
Muy buenas, pues el agua del Cantábrico está a 21 grados, ¿eh?, según pone la web municipal. Sí, ya nos lo decían también a nosotros esta mañana. Así que bueno, puede que sea por eso, ¿eh?, que va subiendo la temperatura. También las medusas las lleva el viento de un lado al otro, por eso a veces están concentradas en la parte del Náutico, que es donde luce esa bandera blanca de medusas. También lo hace la amarilla, como en el resto de la playa de San Lorenzo, así que precaución si nos damos ese baño. El agua 21, en el ambiente en torno a los 26-28 grados. Cuando miramos los termómetros digitales, bueno, están un poco disparados, yo me frío más del de la Escalerona. La bajamar se produce a las 12:34 minutos del mediodía, la pleamar llegará a las 7:10, y sí, por aquí también estamos de acuerdo, hay que buscar un momento para darse un baño.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Preferisco el rumore delle metro affollate.
Son las 3:20 desde la Feria de Muestras para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. En plena Semana Grande, ahora y así, segunda semana completa de Feria de Muestras, con Gijón a tope, con mucho calor, con la noticia que... Iba a decir, nos ha sorprendido. No nos ha sorprendido, porque ya estaba el caldo de cultivo bastante preparado, que afecta a una asturiana, y es que Montse Tomé deja de ser seleccionadora de fútbol femenino, seleccionadora española, se ha acordado esta mañana, y cae después de, la verdad, unos meses en las que, bueno, no lo ha ganado todo, pero ha dejado, vamos, un palmarés, creo que bastante a tener en cuenta.
Yo creo que siguen sin ponerle el cascabel al gato en la selección femenina de fútbol. Y esto es una muestra más de que algo hay, o mucho hay interno, que no terminan de ponerle orden. Y en este caso, pues, le ha tocado a Montse Tomé, que le estaban esperando para la mínima de despedirla.
Y seguramente al final lo de aquellos líos anteriores, sí, con Jorge Bilda,
sin duda,
pues de aquella época había quien le tenía todavía tomada la matrícula, al margen de otros aspectos, como que los actuales dirigentes de la federación no la habían puesto a ella. Les vino sobrevenida la decisión. Bueno, veremos por dónde pasa el futuro de Montse Tomé. Y en el Sporting, el futuro pasa por 2 días de descanso y por empezar a preparar el debut liguero contra el Córdoba. Y después ya lo de Ceuta, que a día de hoy se sigue sin saber dónde se va a jugar. Lo que dice el club allí, lo que nos cuentan desde allí, es que se está haciendo todo lo posible, trabajando a destajo, para que el Alfonso Murube esté a toda costa, porque evidentemente llegan a segunda y no quieren no estrenarse en su estadio. Van a llegar quilosa, que decía el otro, no lo saben ni ellos.
O sea, que hay gente que tiene ya el viaje previsto,
claro, claro.
Los billetes de avión,
es que
los
gente
hoteles,
nos decía, por favor, informad de
claro,
esto.
Es que no
decía,
más.
Preguntadle a David Guerra dónde se va a jugar. Pues no lo sabe David Guerra, pero es que no lo sabe el Ceuta. Están pendientes ellos mismos de que la Liga llegue y diga, ya sí, o falta esto, háganlo y tal. Ayer sacaron unas imágenes del vestuario local, que ya está prácticamente remodelado, pero no lo saben. Queda algo de margen y van a intentar llegar. ¿Llegarán? Pues no lo sabe nadie. Ya, para quien tenga el viaje previsto, pues la palabra que hay que utilizar ya se la digo yo. Ya la pueden imaginar. El Sporting se dio ayer en la pretemporada un festival de goles en los 2 partidos que se llevó. 7 goles en un día, a ver si se repite alguna vez, pero sí, va a ser complicado. Sí. ¿Qué no recuerda el Sporting jugando 2 amistosos? Bueno, alguna vez en un día, como ahora se ha puesto tan de moda, uno por la mañana, otro por la tarde, juega, y meter 7 goles...
Me sugerían, bueno, a mí en Twitter, si sabía de algún caso de un futbolista que hubiera marcado un gol en un partido por la mañana y en otro por la tarde. Bueno, pues a simple vista no, pero yo creo que eso alguna vez se habrá repetido, jugar algún partido por la mañana, otro por la tarde. A buscar esos datos, pues no sé, si alguien lo puede buscar, que nos lo envíe, ¿no? Yo no me voy a poner...
Que haga el trabajo, que el equipo de la Manfredoteca
no,
todavía está de
vacaciones. No llegamos a pretemporada, no hacemos historia de partidos oficiales.
Efectivamente, ahí ya hay que meterse en la deep web.
En partidos oficiales seguro que no.
Efectivamente. Asier Garitano hace un balance positivo de la temporada, de la pretemporada.
En cuanto a resultados, todo sí. Otros objetivos importantes, creo que no hemos tenido ningún problema. Han estado la mayoría 90 minutos en campo para cerrar el cuerpo. Bueno, yo creo que está bien. Tenemos ahí dos jugadores un poquillo tocados, pero para acabar pretemporada yo creo que estamos bien.
Y lo que dice es que ha habido una clara evolución desde que el equipo empezó a trabajar hasta los partidos de ayer, tal y como cabía esperar, rebajando la carga física y con más contacto con el balón. Bueno, ve una evolución muy clara.
Yo creo que hemos ido mejorando cada partido, hemos ido controlando algunas situaciones, rivales que son más fuertes, pues lo normal, te hacen un poco más de daño, pero tenemos circunstancias de juego que queremos controlar cada vez un poquito mejor. Si defendemos mejor, atacamos más veces, que es lo que queremos, y normalmente con mejores situaciones. Y hoy, pues bueno, ha habido mucho acierto, pero lo importante es que han competido bien 90 minutos y que creo que no tenemos ningún susto, ninguna desgracia de ningún jugador con ninguna lesión. Ahora descansaremos dos días, seguro que el miércoles estamos otra vez bien.
Dice Garitano que los objetivos de la pretemporada están perfectamente cumplidos, el trabajo que se buscaba. Bueno, la verdad es que lo ve todo bien, no pone ni una pega al entrenador.
Hemos cumplido todos los objetivos condicionales, nos faltan los datos de estos partidos, pero creo que bien, porque íbamos un poco pasados en todo. Cada vez la sensación que me da el equipo es mejor, sin y con balón. Luego no sabes, ¿no? Luego ya la alta competición, llega el lunes, otro escenario, con la gente a favor. Es muy diferente a lo que hemos visto aquí, pero bueno, estamos bien.
Sobre dos nombres propios. Bueno, en torno a la llegada de Mamadou, aunque luego le escuchamos decir en esa respuesta que escuchamos al principio, que decía, es posible que llegue alguno, como ha dicho él se refería al compañero periodista que le había hecho la pregunta de Mamadou, dice, bueno, sí, puede ser que llegue, pero tampoco él se atrevía a dar el titular.
No lo sé si está hecho o no, ya hablé yo de que nos hace falta tres jugadores, las posiciones también, veremos si los incorporamos.
Bueno, pues las posiciones están definidas y sí, la idea es que llegue hoy y veremos si el miércoles ya se puede poner a sus órdenes para entrenar. Y el otro nombre propio, ya lo mencionábamos antes, Alex Ollón, lo deja muy claro, sin decir abiertamente que ha propuesto para él una salida, pero bueno, no hace falta ser muy listo para entender que es lo que ve más conveniente para él. No le dio bola, no se la dio Alves, no se la dio tampoco Garitano y no tiene pinta de que se la vaya a dar en la pretemporada, lo ha dejado bastante claro.
En cuanto a Alex, bueno, pues él ya sabe la situación desde hace mucho tiempo, ¿no? De qué es lo que iba a pasar a partir de segunda semana. Bueno, una decisión un poco ahora de él, saber qué es lo que quiere hacer.
Bueno, queda claro lo que antes decíamos, Manfredo, que Ollón no cuenta. Bueno, no son palabras, son los hechos ya, ¿no?
Sí, hombre, es evidente. Ahora, es evidente, no ha tenido ni un minuto en la pretemporada. Bueno, el año pasado Campuzano tampoco tuvo ni un minuto en la pretemporada y acabó teniendo un papel importante, ¿no? Siempre que las lesiones se lo permitieron.
Bueno, que fue pocas veces, ¿eh?
Bueno, pero fue el año pasado, no, fue el anterior, creo.
Sí, el anterior.
Sí, cuando fueron a México.
Pero sí, porque se trataba de liberar su ficha en aquel momento. Bueno, está claro que no entra en los planes del entrenador y ahí me pregunto yo también, pues, ¿quién puede hacer ese papel de sustituto de Gelabert? Y sobre el sistema ha probado diferentes cosas. Ah, mira, hay que seguir el listado. Camiseta del Sporting, ya hemos visto dos. No tengo aquí la clasificación delante, pero vamos a apuntar las de hoy. Dos de momento del Sporting. Que sobre el sistema ha probado diferentes cosas. Hemos visto en el 11 teóricamente titular, juega, pues por ejemplo, Otero es el que cuenta para titular. Pero hemos visto varias veces juntos y pues, bueno, parece que siendo capaces ya de conectar Caicedo y Amadou. Dice el entrenador, sí, tenemos diferentes variantes.
Nos da otra alternativa y hoy los últimos 25 minutos con la línea de 5, con los dos, con tres por dentro. Bueno, el equipo te da esas posibilidades, ¿no? Con las características de jugadores, con el tema de Diego de central, si tienes el lateral. Bueno, iremos jugando dependiendo pues un poco todo, ¿no? De cómo van las cosas, rivales, bueno, veremos a ver, pero lo importante es tener la posibilidad de hacerlo.
Y sobre la idea, deja claro el entrenador, y ya decía yo que por supuesto va a querer un equipo sólido, pero dice, vamos a intentar atacar lo máximo posible.
Inicia si no sabes qué plantilla va a tener, ya cuando pasamos de 3 semanas me hago a la idea que con los que estamos aquí vamos a iniciar la temporada, entonces hacerles ver dónde somos, creemos que somos un equipo que puede hacer daño y que somos fuertes. Para eso lo que tenemos que hacer con sin balón, qué alturas, cómo comportarnos, pero con la idea de intentar atacar todo lo que podamos. Y yo creo que el equipo cada semana ha ido mejorando y estamos contentos con todas las situaciones.
Pues contento, él es de buen conformar, ¿eh? No,
sí.
Creo que va a ser difícil encontrar a Garitano con una rajada de no me han traído esto, lo que queréis que haga, sí. Y tal, me parece.
No te digo que transmite un mensaje muy sereno. A mí me recuerda un poco la forma de hablar en su momento a Ciriaco, que era el encargado de apagar fuegos, sí. Y de no poner el cohete en órbita. Yo recuerdo en alguna ocasión que eso le generó críticas porque a lo mejor ganaba el Sporting 3-0 y decía Ciriaco, no merecimos ganar. Entonces había gente que se cabreaba porque es verdad, en ocasiones el resultado es engañoso y él pues no se cortaba o empatabas fuera de casa y dice, no, merecimos perder. Y dice, jolín, vaya lo que estás transmitiendo. Y él decía, estoy transmitiendo la verdad, lo que pasó. Solamente que tuvimos la suerte de que ganamos.
Bueno, no está aquí para eso, pero ya que nos acompaña hoy Alberto Estrada, que han tenido un gran fin de semana con el Sella, el descenso internacional del Sella, del que vamos a hablar ahora, con el reconocimiento también, los premios de la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta, los reconocimientos que han recibido. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y buen amigo de esta casa también. Le aprovecho para preguntarte por el Sporting. Aunque no sé si con este fin de semana que has tenido tan intenso...
Estamos de resaca en Piragüera, pero el Sporting lo sigo. Espero que empiecen a cambiar algunas cosas que están pasando por Gijón. Me preocupa ver un furgón oscuro con los logos del Oviedo.
Y el autobús. Estamos negros con eso, ¿eh?
Pasar por la guía, sí. Parar en Viesques y recoger chavalines.
Sí.
Espero y deseo que el Sporting tire pa'lante, copie del Oviedo, que son vecinos... Y son buena gente y estemos pegándonos con ellos el año que viene en primera, si no es que bajen ellos y entonces ya no podemos jugar con ellos.
Habrá que verlo. ¿Te parece que se han hecho las cosas bien este año, en los fichajes?
Mira, estuve con Freddy esta semana y me dijo que se están haciendo las cosas bien.
Bueno, anda, solo faltaba que te dijera desde dentro que están haciendo mal. Freddy Lobeiras, ¿no?
Yo confío en Freddy. Tengo miedo que falte una vueltina todavía. Pero bueno, vamos a confiar.
Quedan 3 fichajes por llegar.
Por cierto, en el entorno del Sporting, o de ex-sportinguistas, Juan Muñiz no va a seguir en el Johor de Malasia.
Así,
no va a coincidir con Nacho Méndez. Está en Gijón. Le han dado vacaciones pagadas porque tiene contrato hasta diciembre. Intentó renovar el contrato, no ha sido posible. Y entonces le deja un margen para que busque... otro destino, pero la pareja sportinguista Nacho Méndez, Juan Muñiz, finalmente no coincide en el Johor de Malasia.
Bueno, pues hablaremos con él también estos días y seguiremos a Nacho. Cuéntame este tesoro que nos has traído, Alberto.
Pues mira, ese tesoro...
¿Qué es esto que tenemos aquí? Aunque esto es radio, pero vamos a contarlo.
Es una joya que te contará luego Herminio Menéndez. Son 3 medallas olímpicas de Herminio Menéndez. La primera medalla que se ganó hace 50 años en el piragüismo español. Y aquí lo tenemos hoy por la feria, viene a saludaros y viene a contaros que está preocupado porque no sabemos dónde acabarán estas medallas.
Eso lo vamos a hablar contigo también al final del programa. Pero estas son 3 medallas olímpicas
de Moscú.
Del 76 en Montreal y 2
de Montreal.
Moscú 80, sí. Montreal 76, Moscú 80.
Efectivamente.
3 medallas olímpicas que están buscando destino, que hoy están de momento aquí en la mesa del stand de Ser Gijón y que buscan destino en esta ciudad.
Efectivamente.
Y por aquí también mucha autoridad, mucho político.
Llegaron ahora.
Que seguramente a lo mejor pueden encontrar una solución para ver qué hacer con... Bueno, vamos a hablar de eso.
¿Vieron que la última vez estaba aquí el presidente del Sporting? Se paró el presidente de la Cámara. De la Cámara de Comercio, el presidente del Principado. Se paró la consejera de Política
Tenés y Imán.
A ver si lo podemos arreglar. Oye, no, nosotros por el bien de todos. Bueno, los que lo tienen que arreglar son los protagonistas. Tercera camiseta del Sporting. Luego vamos a hablar contigo de eso. Pero enseguida, después del gran fin de semana del piragüismo con el Sella, enseguida vamos a recibir leyendas del Sella y del piragüismo asturiano. A vuelta de pausa.
Muy bien.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Atención Asturias, Lola Moto llega a FITMA con ofertas exclusivas que no puedes perder. Somos concesionario oficial Piaggio con marcas como Vespa, Aprilia, Piaggio y Moto Guzzi. Pásate por nuestro stand, descubre precios únicos y llévate la moto que siempre has querido. Solo en FITMA, solo con Lola Moto.
Ahora con Conéctate tienes tu fibra de aquí a un precio de otro planeta. Fibra y móvil desde solo 20 euros al mes. Con una conexión rápida, estable y un equipo asturiano que te escucha de verdad. Llama a Conéctate al 984-099-799.
¿Eres de gasolina, híbrido, híbrido enchufable? No importa. En MG Fiasa tenemos el modelo perfecto para ti, con tecnología, diseño y precios sorprendentes. Solo en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Solo en Fiasa. Concesionario oficial MG en Asturias, León y Ponferrada.
Ya falta menos para que el Telecable Hockey Club inicie una nueva temporada en la que volverá a luchar por todos los títulos en juego. La campaña de abonos ya está en marcha. Si quieres disfrutar del mejor hockey sobre patines, de su intensidad, dinamismo, pasión y emoción, no lo dudes y abónate al espectáculo. Más información en solimarhockeyclub.es.
Un buen bocata de calamares, las mejores sartenes del mercado y, cómo no, a Barça en la Feria de Muestras. Toda nuestra gama de coches y furgonetas Mercedes-Benz, Smart y Mitsubishi con los mejores descuentos del año. Te esperamos en nuestros stands, enfrente de la entrada principal y junto al pabellón 3. Si ya lo sabes, ¿a qué esperas?
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Walter ya mira a Javi, a ver en qué momento.
Vamos a ver quién ataca primero. Mira hacia la izquierda Walter Bozán. Está vigilando a Javi López y a Pedro Vázquez.
Va subiendo el ritmo.
Ojo,
ya.
Están subiendo el ritmo todos. Están ahí subiendo baja. El ritmo del paleo todos. Ahí están atacando a tope. Están moviendo todas las revoluciones. En la primera posición, Walter Bozán, Alberto Llera. Javier López, Pedro Vázquez. Aguanta Walter Bozán. Llega muy fuerte Javier López, Pedro Vázquez. Se destacan las dos embarcaciones. Se quedan atrás los húngaros. Primero Walter Bozán. Ojo, Javier López, Pedro Vázquez. ¡Qué lucha, amigos! Con una pequeña quilla por delante que ha conseguido meter Walter Bozán, Alberto Llera. Pueden ser ganadores. Puede conseguirlo por primera vez. Y Walter Bozán vuelve a subir al podio del Sella, acompañado de Alberto Llera, el joven Alberto Llera en dos maniobras prodigiosas. Sprint para la gloria, sprint para ser inscrito el año que viene en esa piedra de campeones. Ella está ahí, Walter Bozán, Alberto Llera, campeones en el 2, campeones en el K2, gana en la edición 87 del descenso internacional del Sella. Enhorabuena a las cuatro tripulaciones, enhorabuena a los ganadores.
Madre mía, qué sprint, qué barbaridad lo que acabamos de ver, qué categoría, qué carrera. Y ahora mismo todos esos nervios que había, cómo los sueltan ahora. Bueno, es un triunfo magnífico.
Fue muy bonito lo del sábado en el descenso internacional del Sella, por la competitividad, por la emoción y por el final. Es un final con mucha historia, lo decíamos al principio. Claro, que en Ribadesella ganen otra vez dos ríos. Que sea la historia de Walter Bouzán y Bertín Llera, dos apellidos ilustres del piragüismo, una pareja que se dobla la edad, dos generaciones diferentes, pero que han empastado a la perfección. Que la última victoria plenamente riosellana la había protagonizado el padre de Bertín, Alberto Llera, hace 29 años, formando pareja con Monchu Cerra. Pero es que hoy también, como recuerda en el comercio Alfonso Alonso, hace 25 años, Alberto Llera, padre, fue subcampeón del Sella en K2, formando pareja con Walter Bouzán. Bertín por entonces no había ni nacido. Bueno, pues hoy es campeón del Sella junto al compañero de su padre aquel año que fue subcampeón. Walter Bouzán ya es una leyenda con 12 victorias en el Sella, superando a Julio Martínez. Manfredo, estuviste el sábado allí, viviendo el ambiente en primera mano, y claro, que ganen precisamente en Cados.
Todos además, yo había ido ya al Sella varias veces, había ido de chaval de juerga, evidentemente, que vas luego a ver el final de la prueba en el puente de arriba de Sella. Lo había bajado en moto también, pero nunca había ido en el tren fluvial. Y estar en la salida y tal. Bueno, ahora como soy presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva,
tiene
pues tengo algún privilegio.
Claro, el cargo.
Y fui ahí. Mira, el desfile por Arriondas fue súper emotivo. Cuando sonó Melendi, se puso todo el mundo a cantar en las Asturias de Melendi, se me cayeron las lágrimas, ¿eh? A pesar de todo lo que está haciendo Melendi. No lo digo como esportinguista, de broma. Pero nadie le canta a Asturias, lo siento, con permiso de Víctor Manuel, como Melendi. Lo hace muy bien. Y
son
luego,
dos estilos. Son dos estilos.
A respetar a todos.
Efectivamente.
Fue brutal. Muchos
nos hemos emocionado con el Asturias de Víctor Manuel también.
No hubo distinción de colores, porque mira, Víctor Manuel es rojo y blanco, Melendi es azul.
Efectivamente.
Luego la salida fue espectacular y tuvimos la oportunidad de ver desde el tren ese sprint final con esa victoria que tú acabas de mencionar. Fue muy emotivo en el podium ver también a Abel García, el chaval que es de Cangas de Onís, pero que compite con un equipo de Riva de Sella, llorar como un crío, bueno, es muy joven, por esa victoria en el K1, las Tanias, las gallegas, Álvarez y Fernández, que consiguieron la victoria en K2, y bueno, fue todo tan guapo, el día estuvo tan bueno, hubo esa emoción final, fue espectacular, y aquí tienes unos ilustres que yo creo que mejor que nosotros lo pueden comentar.
Dos leyendas del piragüismo, del Sella, con nosotros, bueno, y del deporte en general. El caso de Herminio Menéndez es que dar su currículum, o sea, tenemos que acabar a las 4 en 20 minutos. Herminio, no sé si me dará tiempo, ¿qué tal? Muy buena.
Expresidente del Sporting.
Expresidente.
Llegó a ser presidente del
Sporting. Es verdad, de transición, sí.
Tres meses.
Bueno, sí, en el piragüismo y en muchos. Luego lo vamos a repasar. Y Cuco Mercurio, también ganador en K1 del Sella 1967. ¿Qué tal, Cuco?
Muy buenas tardes.
Nada, desde ayer. Antes de ayer. Por la mañana.
Hace 4 días.
Pero están los dos pamontes en la pirámide.
En plena forma. Vamos, el K2 ahora en senior, en veteranos también nos valdría. Primero lo de ayer. Fue muy bonito.
Antes de ayer, ¿te has empeñado?
Ya, bueno, porque sí pasan los días, lo de antes de ayer. Fue muy bonito y muy emocionante.
Hombre,
¿no?
fue emocionante. La verdad que fue un descenso bonito, porque muy de mucha estrategia, de mucha cabeza. Y Walter en eso es un fenómeno. Walter ha sabido. Supo elegir la pareja, supo elegir el momento de cómo tenía que ir el delante, aunque la gente creía que se estaba desgastando y otros a la ola. Yo creo que nosotros han ido sufriendo mucho más que él, ha marcado ese ritmo y luego ese motorín final que tenía con este chavalín fantástico, que es, no olvidemos que es campeón de Europa sub-23 junior, bueno, sub-23. Y ese final se nota, los demás eran gente más de largas distancias, tanto los húngaros como las otras parejas, y Walter supo llevarlo al punto de esos 250 metros finales que aguantaron, porque el tirón que pegaron también los demás fue impresionante.
Yo vi la carrera con Miguel Gallo, el presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, y acertó los pronósticos porque decía que había poca agua en el Sella y que por las características de todos los que competían y eran favoritos, iba a ser muy estratégico todo. Dice, vamos a tener sprint, como en los últimos años, y así fue. Mercurio.
Mira, yo, perdonadme que no os dé mi opinión, porque no me entero, porque yo participo.
Ahora suena claro, claro, tú no estás, claro.
Bueno,
claro,
pero lo habrás visto después. Río, sigues corriendo, ¿no?
Sigo corriendo. En categoría piragosaurios, como lo digo. Mayores de 70 años. Y ahí sigo batiendo.
Los hay mayores, ¿eh?
Sí, pero no tienen categoría. Habrá que pujar por una categoría más de 80.
Sí.
Ya llegará, Y bueno, pues yo bajo el río, sufro, llego donde puedo y yo me entero como tú fuiste de... ¿Quién ganó? ¿Ganó Dinamarca?
Bueno, es que...
¿Ganó Luis García Blanco?
Es que,
ganó,
sí.
Después, entérese, ¿qué más da? ¿Quién ganó? Tú estás de juerga.
El Sella es el mayor caos organizado que existe.
Claro.
O sea, parece... Sí. A mí me decían de la organización que el viernes están todos, como se suele decir, con el fistro apretado, porque dice, no va a salir nada... Y luego cuando termina aquí dicen, ya
sale
estamos
perfecto.
Pensando en el siguiente,
sale perfecto.
Me salió todo perfecto.
Eso lo dijo ya don Dioniso de la Huerta.
Claro, sí.
¿Cómo lo dijo?
Es la organización mejor desorganizada del
mundo. Efectivamente, ¿ves? Parafraseando a Dionisio de la Huerta.
Sí. Es un milagro.
Bueno, fíjate, es tan así que casi en la salida a Walter y era casi se les complica todo, sí, con el remo ahí, que, o sea, bueno, a punto estuvo de irse todo por la borda, pero el sello también, bueno, cambia tiene, muchas veces.
Cambia,
¿eh?
Mucho. Hay 19 kilómetros y, y bueno, pueden pasar muchas cosas, desde luego. Ahora ha mejorado. En la época de Mercurio y mía era sorteo puro y duro, o sea que ahora por lo menos se dejan, hay una ventaja importante para los que tienen de verdad opción de estar entre los tres primeros, tienen esa ventaja de tal. Antes había que luchar, depende de donde tocara. Podías salir entre los 10 primeros, podías salir 80.
Claro, claro.
Pasar 80 piraguas ya es otra cosa, ¿eh?
Tú ganaste el Sella Arminio 3 veces.
Sí, 2 en K2 y 1 en K1.
Bueno, eso, al margen de haber sido, yo decía antes, tu palmarés, primer medallista español en piragüismo.
Sí.
¿No? Componente del K4.
Uh-huh.
¿Quién te hubiera dicho lo que estaba por llegar unos años después, que íbamos a ser auténtica referencia mundial, olímpica, con, y van cambiando las generaciones en el K4 y siguen medallas y medallas y campeones y subcampeonatos olímpicos y mundiales?
Déjame que tercie. Herminio, inauguró una época.
Sí, claro. Sí.
Inauguró una época. La época en la que el piragüismo afloró. Y somos los mayores productores de medallas a nivel olímpico y a nivel de campeonatos del mundo. Y estos hombres fueron los primeros que... Ah, pero ¿quién son estos?
Sí.
Enhorabuena.
Sí, bueno, fue así. Date cuenta que, mira, te voy a poner una anécdota. Cuando quedamos campeones del mundo, llevábamos 4 años de concentraciones en países, concretamente en Rumanía, pero visitando competiciones de lo que era la antigua URSS, el telón de acero, ¿no?
Sí.
Claro, ellos ¿por qué escogieron a España? Fue una casualidad, porque los inviernos ahí eran muy duros. Y el presidente de la Federación Española los invitó a venir a entrenar a Sevilla y a cambio de ir nosotros allí a entrenar. Lo que no se imaginaban ellos es que el piragüismo español no valía nada a nivel mundial, no hacía nada. Pero había una base del Sella, de muchos ríos, había un piragüismo ahí yacente, pero que estaba dormido.
Lo que no había era, digamos, profesionalidad, porque no, tampoco ni se salía también de...
No, ni había técnicos.
Claro.
Porque estábamos aislados del mundo, estábamos en una dictadura.
Sí, claro, claro.
No había entrenadores buenos, la metodología no se hacía, pero había una base ahí rara. Y el año 71, que fuimos a ese... yo fui por primera vez a un campeonato del mundo, fui por primera vez en el campeonato del mundo juvenil, fui finalista. Llegué sexto a una final, que eso era una cosa curiosa ya. Y en 4 años, que estuvimos entrenando con entrenadores rumanos, a los 4 años fuimos campeones del mundo. En una final de 9 K4, que 8 eran todas de países, países del este. Hungría... ni a Polonia.
Profesionalizados, con lucha, medios, con técnicos formados.
Era, el sistema soviético y de los países de él era el Stegua, oís hablar del Stegua de Bucarest de fútbol, a lo mejor.
Sí.
El Stegua es el ejército. Eran deportistas todos del ejército. El fútbol,
claro.
En piragüismo.
Sí, claro,
el
equipo, claro, vinculado.
Me acuerdo
sí,
yo
sí,
de
sí.
aquella que veía los partidos de fútbol y estaba toda la grada llena de militares, claro, tanto en Rusia como en Rumanía.
El Stegua eran militares. Y los Dinamo de Kiev, de Moscú, de Bucarest, era la Policía Nacional.
Fíjate. Anda.
Entonces, vaya derbis.
Era el sistema que tenían de propaganda, sí, de sus países, claro, a través del deporte.
Claro, claro.
¿Eh? Y de que viviese perfectamente y entrenasen a tope sin preocuparse de tener ninguna profesión más.
Claro, claro, era dedicación.
Aquí empezábamos a hablar del amateurismo marrón.
Sí,
marrón.
Y por eso eran tan buenos que eran profesionales, bueno, en realidad.
No, vivían, además ascendían. Mira, conocéis a Chaparenco, que vive aquí en Asturias.
Sí.
Chaparenco.
Sí.
Gran amigo, fuimos rivales, pero un gran y gran persona, gran tipo. O sea, Parenko llegó a coronel del ejército ruso, a través del deporte.
A través del deporte.
Claro. Era militar y ucraniano. Ahora, claro, ahora está aquí, lleva muchos años aquí en Asturias.
Bueno, en Estados Unidos llegas de otra manera, siendo actor, teniendo un hotel. O sea, cada país tiene...
Estando en una universidad, teniendo dinero.
Sí, claro, claro.
Cada país tiene... Pero bueno... También os quiero decir que el cambio realmente del deporte español, nosotros fuimos pioneros, pero realmente el cambio del deporte español, y lo digo así de claro, yo participé en él en el Consejo, fue el año 92.
Oye, Herminio y Mercurio, una cosa...
No, pero este momento es importante. Tú participaste, ¿cuál es el cambio? Fue la ley del deporte.
La ley del deporte y el cambio de la ayuda al deportista.
Creamos,
yo hice un convenio con universidades para números clausus para deportistas de alto nivel, que pudieran hacer estudios universitarios, hice un convenio, había servicio militar, hice un convenio con el ejército para que la mili no entorpeciera la carrera de deportistas, muchos avances, ayudas a deportistas de alto nivel.
Yo creo que en ese momento el deporte deja de considerarse ocio para pasar a ser algo que se podía profesionalizar, ¿no?
No, y demostramos, por ejemplo, el deporte femenino en España apenas existía. Sí, las mujeres claro. No valían para el deporte. Españolas, la claro. mujer española era, claro. Era un sistema de la sección femenina de la época franquista, sí, que era una cosa ahí que estaba ahí, pero tal. En el año 92 demostramos que las mujeres, dándole los medios, dándole entrenadores, dándoles tal, fueron medallistas en muchos deportes que de repente España apareció siendo medalla de oro en hockey hierba, femenino.
Sí, sí, sí. Claro. Es que Herminio, aquí donde está de Candás, y uno que lo puedes ver por aquí, ahora mucho más por Candás, ya, sí. Pero claro, ha estado en, bueno, aparte de sus éxitos como deportista, en el Grupo Covadonga, en la Dirección General de Deportes del Principado, en el Consejo Superior de Deportes, en el Comité Olímpico Español, comité organizador de los Juegos de Barcelona 92, y luego el fútbol.
Y luego el fútbol.
Sporting Sevilla, luego eso. La representación de futbolistas.
Algún día podré escribir mis memorias, pero las del fútbol las omitiré.
Porque... un capítulo aparte, ¿no? Sí, ¿no?
De eso haces una serie.
Es de lo que menos...
Netflix.
Es de lo que menos rescatas.
No merece la pena.
No se
debe, ¿no? Muchas cosas. Las vivencias en el deporte para mí han sido maravillosas. El fútbol ha sido una anécdota, no una anécdota, también me ha permitido vivir, lógicamente, ha sido una profesión para mí. Pero no me he sentido nunca a gusto en el fútbol, nunca. Ni siquiera como dirigente y ni siquiera luego como representante de futbolistas, ¿no? No me venía de un deporte amateur con otra filosofía y tuve que un poco sanear mi cabeza para adaptarme a este sistema, que no digo que no sea ni mejor peor, pero muy diferente a lo que es un deporte de como amateur como el piragüismo.
No, estaba comentando que quizá dentro de los deportistas, de los piragüistas profesionales, ganar una medalla puede que sea, o un campeonato del mundo, sea lo que tenga más prestigio dentro, ¿no? Pero que me da la impresión, por lo que he oído hablar con gente que remó, con palistas, que si les falta un sella, como que ahora que empieza la Feria de Begoña, como que toreaste en Bilbao, en Madrid, pero te falta Sevilla, ¿no? Entonces, que te falta algo, ¿no?
Bueno, ¿qué puedo decir yo? Que realmente no gané más que un sella. Entre amigos digo, casi un poco de casualidad. Hice un tiempazo, porque había mucha riada.
¿Tuviste cuánto? ¿10 años con el récord?
Correcto.
10 años.
Pero tuve el gran honor de que el que me quitó el récord fue Herminio.
Y estáis aquí sentados juntos. ¿Os habláis?
A ver, yo soy mucho más viejo que Herminio. Ojito. Entonces, pues bueno, yo había dejado el piragüismo por razones que no vienen al cuento. Y yo, un año y otro año, oye, pues muy bueno era, pues muy rápido bajé, pues mucha riada que había, porque mi récord no se batía. Y cuando Herminio bató el récord, ganó, por supuesto. Dijo, oye, menos mal que fue Herminio, porque él ya era bueno, la gente ya me había olvidado de mí. Bueno, mi palmarés al lado del Herminio es absolutamente ridículo.
Bueno, yo, pero ahí queda, ahí queda tu muesca.
Sí,
pero es verdad, sí, eso más. Que te acabo de comentar, es que parece que a los mejor, a los que son campeones del mundo, medallistas olímpicos,
tienes que tener
la muesca del sella.
Yo gané el sella en K1 porque me empecé. Normalmente coincidía la puesta a punto para un mundial en sella. Era muy difícil venir estando en la selección. Por eso vine pocas veces al sella. Pero yo tenía la obsesión. Yo, si no ganaba el sella, ya podía haber sido campeón, como he sido del mundo, olímpico. Pero si no ganaba el sella, me quedaba una. A mí, personalmente, ¿no? No opino nada. Me quedaba una espina clavada. Entonces forcé al entrenador, dije, oye, este año que tenemos un poco más de tiempo para el mundial, vamos al sella. Estábamos en Nottingham, me acuerdo, en Inglaterra, concentrados, cogimos un avión, vinimos a Asturias y yo, vamos, bajamos y volvemos.
Dos preguntas más rápidas para Herminio. A ver si lo recuerdas. Cuando tú vas a Múnich en el 72, en tus primeros juegos.
No se me olvida.
No, pero el dato igual, ¿cuántos españoles y cuántos asturianos había?
Pues,
¿había alguno más?
Sí, estaba David Cal y asturianos conmigo, estaba Palmeiro, y luego había, creo que había uno en balonmano.
De boxeo,
Dacal. David Cal, he dicho, hombre.
Eso, no, Dacal.
David Cal es el pila, pues.
Eso, Dacal. Claro.
Dacal.
Pero bueno, que se contaban con los dedos de una mano.
Sí,
¿no? O sea,
cuatro, cinco,
y sí. Asturiano en aquel momento, creo que solo tú. Bueno. ¿Y fútbol ya ni lo ves o sí lo ves?
Sí, claro.
De ocio sí lo ves, ¿no?
Sí.
¿Ves al Sporting?
Sí, es mi equipo.
Sí, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Sí. Mi equipo.
Ha sufrido mucho este año, último año, ¿no?
Sí, este año ha estado complicado.
A ver.
Espero que este no, espero que por lo menos no suframos. Ya no digo ya que subamos, pero bueno.
¿Cómo que no? Hay que remar para subir.
Hay que remar. Hay que... Bueno, en fin, no voy a entrar en...
Bueno, ahora vamos a preguntar lo de las medallas estas. Les doy las gracias a Herminio y a Mercurio por la visita, Cuco Mercurio. Y enseguida pasa, Alberto, que me vas a contar a ver qué hacemos con estas medallas. Pero antes, Juan Carlos González tiene un consejo.
Hacemos parada en este momento en el stand de Volkswagen, vehículos comerciales. Nos acompaña su jefe de ventas, Héctor Carrió. ¿Qué tal, Héctor?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues aquí entre vehículos, muchos de ellos muy de moda, porque las furgonetas camperizadas están muy de moda, ¿no? Es un tipo de turismo que en los últimos años ha cogido mucho auge y vosotros tenéis aquí varios ejemplos.
Bueno, tenemos unos cuantos, sí. Quizá la más representativa y la gente, bueno, que está aficionada a este mundo, incluso el que no lo está, ya pregunta directamente ya por el modelo. Ya te preguntan directamente por la Volkswagen California. Y aquí tenemos precisamente ahora mismo en la exposición de la feria de muestras, pues la variante más alta de gama, la más equipada, que sería la versión Ocean.
La tenemos aquí justo enfrente de nosotros y viene completamente equipada, ¿no? Con cama arriba, bueno, vemos ahí también una especie de cocina, ¿no?
Sí, exactamente. Viene con cocina, viene con nevera, viene con fregadero, viene, bueno, pues al final eso, cama arriba, cama abajo. Bueno, viene, en principio, quien busque realmente un tamaño que sea contenido, que te permita moverte también por ciudad, que no tengas tampoco impedimentos, quizá con furgones más grandes, por camperización y demás, yo creo que es lo ideal de tamaño.
Como te decía antes, es un tipo de turismo que en los últimos años, bueno, ha cogido mucho impulso, ¿no?
Sí, la verdad que está muy de moda, con lo cual, bueno, tenemos que aprovechar la ola positiva, esa inercia. De hecho, hay mucha gente que nos pregunta incluso ya por la gama comercial, como sería, tenemos dentro de Volkswagen vehículos comerciales, hay dos gamas. Hay gama Life, que sería la más orientada precisamente a cliente particular, y luego tendríamos la gama Commerce, ¿vale? Que sería, bueno, pues la propia de transporte de mercancías y demás, pero hay mucho particular, mucho cliente particular que lo que pretende es directamente venirse a la gama comercial para transformarla, bueno, pues para
utilizar
a su gusto. Exactamente. Entonces ahí buscan pues precisamente lo más sencillo, porque donde van a meter un pico de dinero importante va a ser, bueno, pues en ponerla a su gusto interiormente.
Y luego también llama la atención la VAS, que sí. Cumple 75 años, me decías.
Bueno, digamos que 75 años se cumplen desde que se creó la primera furgoneta, digamos, la T1, que era la Bully, conocida como Bully, también por toda la gente que le guste este mundillo. Se cumplen ahora en 2025 75 años de, bueno, pues de su lanzamiento. Fue en 1950, ya.
Nada. Tenemos una versión eléctrica, ¿no?
Y esta sería la versión, sí, solamente lo hay motorización eléctrica, ¿vale? La versión eléctrica. Y bueno, pues evoca precisamente al Bully de entonces, de antaño.
Para los amantes de la retro, ¿no?
Totalmente.
Y cuéntanos un poquito qué características tienen, siendo, pues eso, 100% eléctrica.
100% eléctrica, bueno, pues a ver, la preocupación principal que podemos tener con vehículos eléctricos suele ser el tema de la autonomía, y bueno, pues nos movemos en función también de, bueno, de la potencia que desarrolle, pues desde 300 y poco kilómetros reales hasta algo más de 400. Entonces, bueno, para ese tipo de vehículos está realmente bien. Llega a dar una potencia también de 286 caballos. Tenemos versión corta, versión larga, con 5 o 7 plazas que sacamos hace muy poquito. Entonces, y aquí tenemos precisamente también versión de 7 plazas.
Bueno, eso en cuanto a la versión Life, y también, bueno, pues ya avanzábamos que también tenéis la versión Commerce para las, bueno, pues furgonetas de empresa, ¿no? Exacto. Que también tenéis aquí una representación amplia de los modelos que tenéis, y todo ello con ofertas, me imagino, de feria interesantes.
Bueno, de eso se trata, ya que venimos a la feria, pues a feriar, obviamente. Sí, tenemos siempre añadidos descuentos, bueno, pues para estos días, bueno, pues ya que nos encontramos aquí y que tenemos, ostras, pues la oportunidad de atender mucha más gente que hoy en día, bueno, pues a las concesiones, la verdad que ha bajado bastante el nivel de asistencia, pues aquí sí que aprovechamos y, bueno, pues repercutimos las ayudas que nos pueda dar la marca para esta ocasión, pues directamente en los clientes, que es de lo que se trata.
Bueno, pues que vengan aquí al stand de Volkswagen, del grupo Astur Persa, Volkswagen Vehículos Comerciales, y que, bueno, pues echen un vistazo a toda la oferta que tienen disponible aquí. Héctor Carrió, jefe de ventas, muchas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Juan Carlos. Y el último minuto y medio es para preguntarle a Alberto Estrada en qué punto está el proyecto del Museo del Deporte.
Está en el aire de momento. Sigue en el aire. Seguimos recibiendo llamadas para donarnos material, pero tenemos que pegar un empujón fuerte aquí en Gijón para que no se nos vaya de aquí. Tenemos llamadas de Asturias y fuera de Asturias, Y la verdad que el legado tan enorme que tenemos de...
¿Se lo podría llevar Oviedo, el Museo del Deporte?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sería una pena que ya se llevó el grado de deporte de la universidad y que se llevara también el legado tan enorme que tenemos, desde estas medallas de Herminio hasta las medallas de campeonato del mundo, hasta Piragua de Cravioto.
Porque el material está.
Está
falta
todo.
Encontrarle una ubicación y darle forma.
Efectivamente. Estamos ultimando las últimas entrevistas en Gijón, que yo creo que pueden llegar a buen fin, porque bueno, hay buena voluntad y es buscar el sitio adecuado, que yo creo que lo tenemos, y que todos nos pongamos de acuerdo para que no se vayan.
Ya lo hablaremos con más calma, pero resulta difícil entender que cueste tanto. Como lo del paseo de la fama del Sporting. No cuesta tanto, está hecho. Es darle forma. El plan de vías puede costar a una ciudad. Naval Azul puede costar. Pero esto que está hecho... Bueno, 4 de la tarde.